Egunon, buenos días.
Caso Alsasua, si no hay terrorismo, si no hay discriminación, si no existe el agravante de abuso de superioridad, ¿le parecen altas penas de cárcel de hasta 9 años?
Bueno, eso lo tiene que decidir y lo ha decidido la justicia. Nosotros no podemos entrar en las sentencias judiciales, más allá de que nos gusten más o que nos gusten menos, porque no somos técnicamente los que debemos de tomar esas decisiones. Nosotros dijimos desde un principio que no nos parecía un acto de terrorismo, pero también dijimos que no nos parecía una simple pelea de bar y, por lo tanto, pues la sentencia judicial es la que es y hay que acatarla.
Uh-huh. Acatándola. ¿Tendrán alguna opinión? ¿Le parecen altas o no?
No tengo ni idea, la verdad, porque yo no soy jurista y por lo tanto no sé a qué atenerme a la hora de valorar las actuaciones que se han tenido.
Uh-huh. ¿Tendría algún mensaje para las familias de los condenados que se muestran indignadas?
Bueno, hemos estado en numerosas ocasiones con las familias, nos han expresado su parecer, nosotros les hemos expresado el nuestro, siempre entendemos la situación que tienen las familias, como no puede ser de otra manera, es una situación compleja, complicada, pero ahí están las sentencias y los hechos, por lo tanto, más allá de eso, entender, por supuesto, la situación que tienen las familias, pero nosotros no podemos entrar en otro tipo de valoraciones porque no somos jueces.
En Cataluña se ha llegado a pedir la vía del indulto para los dirigentes políticos que han sido juzgados en el Tribunal Supremo. Alguno de sus compañeros de partido, Miquel Iceta, por ejemplo, lo ha planteado, lo ha defendido. ¿El indulto podría ser una vía en el caso Alsasua?
No tengo ni idea. No tengo ni idea. No tengo la capacidad técnica como para decir si eso se puede o no se puede. Yo creo que más allá de lo que pueda haber la sentencia, ocurrieron unos hechos y esos hechos no se deberían de haber producido. No se puede fomentar el odio ni por unos ni por otros y, por lo tanto, pues yo me quedaría en la sentencia que ha dictado el juez y en la situación que padecen las familias, que también no es agradable, pero me quedo con lo que dice el juez.
Después de que ha habido una condena, quizás el indulto puede ser una buena manera de cerrar un caso así que, en fin, en la sociedad ha sido
yo desde luego
con
no diría
muchísima
eso.
Sensibilidad.
Yo no diría eso.
No.
Yo no lo diría.
Uh-huh. Los nuevos socios de gobierno en Navarra, o los socios del PSN, para ser más exactos, los socios de gobierno del PSN, uh-huh, le piden a la presidenta Chivite que recurra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia sobre el decreto del euskera. Y el PSN dice que no, o al menos que no lo tiene claro. ¿Usted qué opinión tiene, señor Alzorriz?
Nosotros lo tenemos muy claro. Nosotros no entendemos que haya que recurrir. Y no entendemos que haya que recurrir porque nosotros lo dijimos desde el principio. Ese decreto comenzó con una oposición nuestra clara y contundente. Ya dijimos que no se podía ir por esa vía. Y también lo dijo el Consejo de Navarra, que advirtió, antes de aprobarlo, que había determinados artículos que no estaban dentro de la ley del vascuence o de la ley del euskera, que se llama ya, que existía en Navarra. Creíamos que no atendía a la realidad sociolingüística de nuestra tierra, que discriminaba en el acceso a la función pública y, por lo tanto, ya lo dijimos desde un principio y eso es lo que ha dicho al final el tribunal.
¿Usted cree que tienen que saber euskera los trabajadores de la administración que están en atención al público en la zona vascófona y en la mixta?
Yo creo que lo que tiene que haber es una realidad sociolingüística como lo que hay, que las personas tienen derecho a ser atendidas en euskera y que muchos ayuntamientos se dan vías alternativas para que esas personas que quieren ser atendidas en euskera sean atendidas en euskera. Por lo tanto, yo lo que creo es que se pueden combinar las dos cosas, la cuestión de que la persona que quiera pueda ser atendida en euskera y atender también a la realidad sociolingüística y la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública. Yo creo que se pueden combinar las dos cosas y por eso ayer decía la presidenta que hay que abrir un nuevo tiempo para el euskera en Navarra, alejado del conflicto permanente que el euskera ha tenido en esta tierra. Creo que hay que buscar consensos, alejarlo de la pelea política y mimarlo y atenderlo como se merece a una lengua propia de nuestra tierra.
¿La solución pasaría, señor Alzorriz, por un nuevo decreto del euskera?
La solución podría efectivamente pasar por una nueva normativa del euskera en la que hubiese un mayor consenso, porque este decreto, el otro día, por ejemplo, en la comparecencia parlamentaria, no sé qué consensos tenía, porque siquiera EH Bildu también dijo que estaba en contra, que no le había gustado. Por lo tanto, yo creo que lo que necesita el euskera es un pacto lingüístico en esta tierra, un pacto que lo aleje de las disputas políticas y que se centre en lo que es una lengua, un vehículo de comunicación entre personas, un referente cultural en nuestra tierra y una lengua propia. Y por lo tanto, hacia ahí, con voluntariedad, que cada navarro o cada navarra que lo quiera aprender, pues que tenga la oportunidad de hacerlo.
O sea, nuevo decreto sobre el euskera como salida al embrollo actual. Y en ese decreto el euskera puntuaría igual, más o menos, que el inglés y el francés.
Eso habrá que negociarlo. Eso habrá que verlo. Nosotros no estamos pretendiendo que el inglés o el francés... Eso es una disputa que se ha creado artificialmente de manera política. Yo creo que hay que alejar. O sea, no tenemos que mezclar. El euskera es una lengua propia de Navarra, que en dos zonas, sobre todo, es hablada. Y por lo tanto, pues hay que atender a esa demanda que hay, como se ha hecho en la anterior legislatura cuando se modificó en cuestiones educativas y se abrió el euskera a enseñarlo en la educación pública y se dijo que, habiendo unos mínimos, había que abrir esa educación también en euskera en las zonas donde se requiriese.
Pero van a tener que optar, porque sus tres socios no van a decir nunca que el euskera tiene que tener menos puntuación que el inglés. Y Navarra Suma, pues no sé lo que va a decir Navarra Suma, pero seguramente que puntúe más, ¿no?
Bueno, lo primero que hay que hacer es sentarse, dialogar y negociar. Y nosotros no queremos que el euskera esté discriminado, pero tampoco queremos que tenga un lugar preponderante en zonas donde no se habla.
Que no sea preponderante en zonas donde no se habla.
Vamos a ver, si me estás preguntando, ¿usted cree que el euskera tiene que ser más o menos valorado, por ejemplo, en Tudela, que el inglés, que el castellano, que el alemán o que el francés? Bueno, pues habría que ver cuáles son las situaciones. También en la Ribera dicen, también tendría que ser valorado el árabe, que hay mucha gente que habla árabe. Bueno, pues habría que verlo. Pero bueno, volvemos a lo de siempre, ya estamos entrando en una disputa política con la lengua. Yo lo que digo es, habrá que sentarse, habrá que ver, habrá que llegar a consenso y habrá que ver cuál es la voluntariedad y la situación de cada zona de Navarra, porque nosotros hemos dicho en reiteradas ocasiones que la zonificación tiene que mantenerse.
Presupuestos. Va a ser iba a decir el primer reto, no. El gobierno de Navarra pues ha nacido con bastante presión interna y externa y no es el primer reto que va a pasar el de los presupuestos. Tiene que pasar algunos antes, pero este va a ser muy delicado. Hay muchísima atención fijada en eso. Y volvemos a la opinión del gobierno y de los grupos que lo componen. Los grupos que lo componen, el otro día nos lo decía el propio consejero de Justicia de Podemos, nos decía, desde luego el que está teniendo una actitud más responsable en la oposición es Euskal Herria Bildu y Podemos. Geroa Bai y Izquierda Esquerra dicen ahorrémonos numeritos y negociemos directamente con EH Bildu, que es el que nos puede aprobar los presupuestos. ¿Usted qué cree?
Pues nosotros hemos dicho que el anteproyecto de presupuestos tiene que ir ahormado con el acuerdo de programa al que nosotros hemos llegado con otros tres socios políticos y que a partir de ahí iremos al Parlamento a negociarlo con el conjunto de la Cámara para poder llevar los mejores presupuestos a los ciudadanos y ciudadanas de Navarra y sobre todo para que resuelvan los problemas que hay en el día a día de su vida cotidiana.
Eso, concretando en siglas.
Eso es concretando en siglas, es que los presupuestos cuando lleguen al Parlamento estarán abiertos a negociarlos con el conjunto de los grupos políticos que existen en la Cámara.
¿Tienen ustedes la impresión de que los primeros temas que están marcando esta legislatura en Navarra refuerzan a Navarro Suma? Porque da la impresión de que los socios de gobierno solo están de acuerdo en que tienen diferencias y que tienen que salvar las diferencias. El euskera, con quién negociar, con quién no, los símbolos. Los socialistas habían llegado al gobierno diciendo vamos a salir de la política identitaria, pero da la impresión de que están ahí metidos.
Bueno, hay una serie de partidos, entre otros Navarra Suma, pero también Bildu, que están obsesionados con meter en la agenda política las cuestiones que nos dividen. Pero yo creo que los socios de gobierno, tanto Geroa Bai como Podemos, como Izquierda Izquierda, como nosotros, hemos sido capaces también de plasmar en un papel y en un acuerdo programático las cosas que nos unen. Y en esas cosas son en las que vamos a incidir. Ayer, por ejemplo, hablábamos en el Parlamento, en sede parlamentaria, en el Pleno, del fraude fiscal y hoy los medios no lo recogen. El fraude fiscal ataca directamente a la justicia social y a los servicios básicos y públicos de nuestra comunidad. Y no se habla nada de eso. ¿Por qué? Bueno, habría que preguntarle, igual no es la polémica, pero cada navarro tiene que pagar al año 850 euros más porque hay fraude fiscal y las arcas forales pierden 630 millones al año. ¿Eso en dónde redunda? En unos peores servicios públicos porque no hay tanto dinero como debería haber porque hay gente que no quiere pagar lo que le corresponde.
Esta tarde la presidenta Chivite, junto con el consejero de Educación, Jimeno, van a recibir el premio de la UNESCO por el programa de coeducación escolar. ¿Ustedes qué galardón, qué relevancia le dan a este galardón?
Pues mucha, nosotros estamos orgullosos de ese programa porque para nosotros la prevención, la coeducación y la educación en todo lo que atañe a la afectividad sexual, pues nos parece que es fundamental para combatir la violencia de género, para fomentar la igualdad entre hombres y mujeres, para fomentar la convivencia. Yo creo que es fundamental un proyecto educativo como Escolae, porque todas esas cosas que nosotros creemos que tienen que ser las que se potencien dentro de una sociedad, pues son las que les educan desde pequeñitos. Y creo que ahí está la clave del futuro de nuestra comunidad, de nuestra sociedad.
¿Se va a cambiar algo con ustedes en el gobierno de este programa?
Se va a potenciar y se les va a decir, por ejemplo, a los colegios concertados que tienen que fomentarlo y que proponerlo en las mismas condiciones que los colegios públicos.
¿Qué tal la relación con Javier Esparza?
Bueno, pues tensa. La verdad que es tensa. Navarra Suma no acaba de asimilar pues la situación que nuevamente tiene, que está en la oposición, que el gobierno es un gobierno democrático, que ha aunado diferentes sensibilidades, pero que ha sido capaz de plasmarlas lo que nos une y no lo que nos divide, y no acaban de asimilarlo, y por lo tanto están permanentemente en el conflicto intentando buscar resquicios para que en el Parlamento solo se hable de cuestiones identitarias y no de cuestiones que necesita la ciudadanía, como puede ser el empleo, como puede ser la educación o como puede ser la salud o la dependencia. Esa es la realidad. Pero nosotros tenemos la firmeza de lo que queremos hacer en esta comunidad. Tenemos unos socios con los que la verdad que nos llevamos muy bien. Hemos sido leales en todo el proceso de negociación y también creo que estamos siéndolo en este principio de legislatura. Creo que tenemos las ideas claras, que tenemos una hoja de ruta muy bien marcada y además cercana a lo que la ciudadanía nos estaba exigiendo. Creo que este gobierno además ha cogido fuerza social. Hace poco salió una encuesta en la que el 46% fue lo que este gobierno tuvo de apoyo en las elecciones, conjuntamente los cuatro partidos, y había subido al 60%. Yo creo que la ciudadanía ve con buenos ojos un gobierno progresista, un gobierno que dentro de la pluralidad fomente la convivencia y un gobierno en el que por fin se ha llegado a entendimientos y no a discrepancias permanentes como la que en otros lugares ha habido.
Hoy va a Pamplona Pablo Casado. Casi no hay semana en la que no estén por ahí o Pablo Casado o Albert Rivera. ¿Esto qué significa?
Bueno, significa que tienen derecho a venir, pero esperemos que en vez de hacer lo que hacen habitualmente, que es meter cizaña con Navarra y hacer visualizar una Navarra dentro de España que no es lo que realmente ellos dicen que es, yo creo que más bien podrían poner en valor todo lo que tenemos los navarros y las navarras de bueno dentro y fuera de nuestro país.
¿Qué les dice a los que auguran que este gobierno cuatripartito no va a terminar la legislatura?
Pues que se van a llevar un chasco porque yo estoy convencido de que la va a terminar y la va a terminar con nota y con muy buena nota.
Pues Ramón Alzorriz, le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta mañana. Un saludo, Esquerrik Asko.
Muchas gracias, Esquerrik Asko, a vosotros también.